Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, Cadena COPE, con ustedes y atención, con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Nacho Peña, Ciro López, Luis García, Arauz, que está leyendo los mensajes que nos están enviando, mucha gente escuchando la radio en pleno verano ya, y se incorporan al partidazo con el tremendo lío arbitral que ha habido hoy, Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Y haciendo un cooling break en sus vacaciones, Isaac Fouto. Claro, para un tema arbitral, cooling break. Hola Fouti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Recordemos la noticia. Ha destituido hoy Louzán a Medina Cantalejo, el presidente del CTA, a Clos Gómez, el hombre encargado del VAR, a Rubinos Pérez, que si no me equivoco, ¿qué cargo era el de Rubinos?
Presidente del CTA junto a Medina.
Vale. Y luego los tres vicepresidentes del CTA, ¿no?
Sí, que son Lizondo Cortés, que era además instructor, José Luis Lesma, que es presidente de los árbitros de Madrid, o sea, él sigue perteneciendo a la Federación de Madrid,
¿sí?
Pierde ese cargo institucional, y Bernardino González Vázquez, que es el presidente de los árbitros de Galicia, que era, curiosamente, el presidente que tenía Louzán cuando era presidente de la Federación Gallega. Digamos que ellos dos pierden ese cargo institucional, pero bueno, siguen en sus federaciones. Digamos que lo gordo, gordo, Juanma, es Medina Cantalejo, Clos Gómez y, lógicamente, Antonio Rubinos Pérez, que era una persona que tenía mucho peso en la estructura arbitral porque era prácticamente el encargado de todo el engranaje desde los árbitros de primera división hasta los más bajos.
A Undiano Mayenco Fouto lo han dejado, pero la sensación que hay dentro, en la federación, es que puede renunciar e irse él por su cuenta si...
Bueno, solo hay 3 miembros del comité que han sobrevivido a este tsunami. Uno es, como tú decías, Juanma, Alberto Undiano, que era el encargado de los árbitros de primera división, que veremos la decisión que toma finalmente, porque dependiendo, yo creo que de la persona que venga, podría marcharse o no. Ahora mismo está más cerca de voluntariamente marcharse, pero bueno, vamos a esperar a ver qué decisión toma. La otra persona que sobrevive es el de los asistentes,
perdón,
Juan Carlos Juste.
Sí, Juan Carlos Juste. No, es que se te había cortado justo en ese momento, vale, sí.
Eso es, que es, por cierto, la persona donde... en su pueblo se va a hacer el próximo martes
el sorteo del calendario.
Y Yolanda Parga, que es la responsable del arbitraje femenino. Undiano, Juanqui y Yolanda son las 3 personas que sobreviven a este tsunami. El 2 de julio, Juanma, es decir, el próximo miércoles,
¿sí?
La federación va a anunciar el nuevo organigrama, que se va a parecer muy poco al que hemos conocido hasta ahora. Va a haber un presidente del CTA que lo tiene que haber por ley, porque la ley obliga a que la federación tenga un presidente del CTA. Apúntate el nombre de David Fernández Borbalán, ex árbitro internacional, como posible nuevo responsable del arbitraje en España. Ese presidente del CTA va a tener una junta directiva donde va a haber un responsable de relaciones institucionales, es decir, un portavoz, que no tiene por qué ser árbitro, va a haber un responsable técnico de los árbitros, es decir, un director técnico, va a haber una responsable del arbitraje femenino, que lo lógico es que siga siendo Yolanda, un responsable del VAR, sustituyendo a Clos Gómez, una persona encargada del desarrollo de la IA y nuevas tecnologías para el CTA, porque la inteligencia artificial va a tener mucho protagonismo en el nuevo comité, y luego una persona encargada del fútbol playa y del fútbol sala que también pertenecen a la federación. Así que ese más o menos va a ser el nuevo organigrama del nuevo CTA.
El día 7 de febrero de este año, entrevistamos aquí en el partidazo al presidente Louzán. Fue el día en el que más o menos se ratificó en el cargo, cuando el Tribunal Supremo ya dijo que no había nada contra él. Ese día, cuando hablamos de Medina Cantalejo, esta fue la respuesta de Louzán. ¿Medina Cantalejo es intocable?
Intocable no hay nadie, incluso yo.
O sea, tampoco no soy un intocable.
Pero en este modelo, ¿el jefe va a seguir siendo Medina Cantalejo?
Bueno, eso lo decidirá el trabajo previo que vamos a emprender a partir de ahora, ¿no? Luis, yo creo que está haciendo un papel nada fácil y en este momento y por lo tanto, a él le toca continuar este trabajo y después, una vez que culminemos toda esta etapa, pues ahí se decidirá cuál debe ser y cómo debe quedar estructurada la organización arbitral.
Ahora se dan cuenta ustedes, escuchando estas palabras en diferido, que realmente esto estaba en la cabeza de Louzan desde antes de tomar posesión. Quería cambiar el arbitraje. Louzan no quiere la más mínima relación con Negreira. Por injusto que parezca, ha querido hacer un cortafuegos que es Negreira. Y quiere que no haya un solo nombre en la nueva cúpula arbitral que haya tenido relación alguna, de manera directa, indirecta, de cualquier forma, con Negreira.
Eso es imposible, bueno, porque Fernández Borbalán también estuvo fue como árbitro en la época de Negreira.
Pues entonces
otra cosa es que tengan menos
si se queda también
menos roce.
Vale, es imposible,
menos
roce. Es imposible. Claro.
Lo mínimo.
Tienes que poner a niños de 10 años.
No.
Claro.
Ellos en la federación son conscientes de que es muy difícil, pero lo que te digo es que hay esa premisa para iniciar. Segundo, la relación de Louzan y de Medina ha sido inexistente.
Eso sí.
Inexistente. No ha habido feeling entre ellos en ningún momento. Hoy no ha habido tensión a la hora de despedirle. O sea, primero se ha reunido Louzan con el resto de despedidos y después con Medina Cantalejo. No por nada, sencillamente es que Medina Cantalejo ha llegado más tarde desde Sevilla. Pero no ha habido tensión. No ha habido una discusión y los árbitros no han protagonizado un enfrentamiento con el presidente en ningún momento. Siempre ha estado marcado todo por los buenos modos. Pero esto está en la cabeza del presidente Louzan desde antes de ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Quería cambiar el arbitraje. Creía que no se podía seguir de esta manera.
A lo mejor quieren poner también a alguien que no sea tan tibio o tan olvidadizo con Negreira como lo fue Medina Cantalejo, que nos vino a contar que no tenía ninguna labor de importancia, que pasaba por allí y que prácticamente no lo conocía. Y oiga, que es que cuando entró en el año 2009 en el CTA, era su director adjunto, Medina Cantalejo.
No, ese señor no
pintaba nada.
Perdona, Nacho.
Director adjunto del Comité Técnico Arbitral.
Perdona, Nacho, eso no es así. Medina Cantalejo era el responsable de la segunda B. O sea, no mintamos a los oyentes, por favor.
No, yo no miento a los oyentes.
Opinad todo lo que queráis, mírate Google,
mírate todo lo que tú quieras. Mira, yo te voy a decir frases literales. No sabíamos cuál era su cometido. El contacto era mínimo. Estaba en la sombra.
Vale.
No sabíamos sus competencias.
Vamos a organizar un segundo.
Ahora voy a organizar un poco porque no quiero que habléis todos a la vez. Y quiero escuchar a Pedro Martín, lo primero. Pedro, ¿qué tienes que decir sobre estos cambios? Si es el momento y si había que hacerlo.
Bueno, primero quería preguntarle a Fouto si eso de que haya un CEO por encima de todo el organigrama arbitral o dentro del organigrama arbitral es verdad o es mentira.
Bueno, hay una persona que es una especie de enlace entre lo que va a ser el nuevo sistema arbitral y el presidente, que es, bueno, es un nombre desconocido para todos, que se llama Minerva Salas.
No.
Que es miembro de...
No creo.
Bueno, Juanma, escúchame, que yo también he hablado con el mismo que has hablado tú, que ya sé con quién has hablado tú todo el día, pero yo acabo de colgar un teléfono ahora. Esta persona es el enlace entre Louzan y este sistema arbitral. Esta mujer, Minerva Salas, ha estado en todas las reuniones del sistema arbitral. Un sistema arbitral en el que han estado los clubes representantes. Ha estado el Betis, el Sevilla, el Granada y el Albacete, que son los cuatro clubes del fútbol profesional que son representantes de ese sistema. Y Minerva Salas ha estado en esas reuniones. Y es la persona de enlace entre el presidente Louzan lo que ocurre en ese. Eso es lo que quiero contar.
Sí, de enlace,
No te estoy diciendo que vaya a tener un cargo...
Un cargo ejecutivo sobre los árbitros.
Eso es. Perfecto, entonces sí. Eso.
Pedro.
Vale, bueno, no, que hace dos meses yo lo comenté en Antena, se darle mayor importancia de que habían decidido acabar con la cúpula arbitral, pues porque digamos que era una cosa cantada. Es una cúpula arbitral que estaba muy desgastada, por todo lo que ha pasado en estos años. Evidentemente el arbitraje español necesita un cambio porque lo que tenemos hasta ahora no ha funcionado muy bien. Ahora, eso sí, yo lo que querría es que los árbitros fueran independientes de verdad. Es decir, lo mismo que los futbolistas tienen una asociación de futbolistas españoles, lo mismo que los entrenadores tienen una asociación de entrenadores españoles, los árbitros tendrían que tener una asociación independiente de la federación.
¿Ya la tienen?
Pero no, ¿sí, sí? No, pero, sí, no, pero si la tienen, pero no ejercen como tal. Porque pero ellos no son cosa, independientes
Pedro,
de
Pedro,
nada.
Pedro, perdona, que decir, voy a dar información de hace dos días. O sea, esta nueva asociación, cuyo presidente es Valentín Pizarro, árbitro de VAR, que tú conoces, sabes quién es, ¿no?
Sí,
Pizarro Gómez. Esta asociación existe ya desde hace algunas semanas. Esa asociación era lo que anunció Pablo González Fuertes en la rueda de prensa de la final de Copa. Pronto tendréis noticias. Esa asociación ya ha emitido hoy un comunicado pidiendo precisamente lo que estás diciendo tú. Y esta asociación, el lunes por la mañana, le pidió a Louzán que no echaran a Medina Cantalejo.
Vale, una cosa. Si aquí, sobre la mesa, sobre la mesa, lo que está en el ambiente, con la gente que no está tan metida de lleno en las cúpulas arbitrales, federativas, de la Liga, etcétera, es si el Madrid y Real Madrid Televisión han ganado la batalla. Aquí la duda que tiene la gente es decir, entonces al final se los han cargado por la presión que ha hecho semana tras semana Real Madrid Televisión y el Madrid con los árbitros del fútbol español.
Pues yo no sé si ha ganado o no, pero evidentemente el Madrid es un equipo con mucho peso. ¿Quién lo va a negar? Cualquier cosa que hagan el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, los equipos con mucho peso en el fútbol español influye mucho en las decisiones que toma el presidente de la federación. Pero ha pasado desde que se creó el fútbol español. Y entonces cualquier movimiento que ha hecho el Madrid, y el Madrid ha presionado mucho durante los últimos meses, habrá influido. Otra cosa es que sea la única...
Pero Louzán traía la causa. Idea de antes, ¿eh?
Claro,
Louzán traía la idea de antes.
Claro, pero Louzán también sabía antes lo que presionaba el Madrid.
O sea, la pregunta que Louzán
a la federación no llega de nuevas.
Pero si
la
este pregunta... año, Juanma, perdona, Lama. Si este año, este último año, se ha quejado todo Dios del arbitraje.
Es
que o sea, ha faltado que se quejara el Escalerilla Club de Fútbol.
Sí, pero una cosa es...
La pregunta es si el cambio de la cúpula...
La competición adulterada de Laporta. Los vídeos efectivamente de Real Madrid Televisión. Sí. Comunicados de todos los clubes de primera división.
Pero aquí la pregunta es...
Pero Pedro, perdóname,
la pregunta es...
De que un árbitro se ha equivocado y otra cosa es del organigrama de la federación. Que
claro, pero la pregunta es... ¿El cambio de la cúpula va a suponer que vaya a haber paz entre los clubs y los árbitros? ¿Alguien se cree?
No, yo es que no me lo creo.
¿Alguien se cree que porque cambian a la cúpula arbitral los clubs van a dejar de seguir protestando de los árbitros cada vez que los árbitros les perjudiquen? Vamos, ¿o es que os pensáis que porque pongan a otra cúpula los árbitros lo van a abordar y lo van a acertar
claro,
todo?
Claro, es que esa es la principal conclusión.
Claro.
¿Qué es lo que va a cambiar esto? El organigrama cambia... No, cambian las personas.
Nada más.
Entonces, si el Real Madrid se siente perjudicado en el primer partido, ya no va a haber vídeos, o sí va a haber. Si el Barça se siente perjudicado, Laporta no va a volver a decir que la liga está adulterada.
Bueno, pero los árbitros, trasciende lo que pueden controlar los árbitros. Los árbitros, el colectivo arbitral y la federación deciden que hay que prácticamente refundar la manera en la que se gestiona el comité técnico de árbitros. Lo que hagan los clubes no lo pueden gestionar los árbitros.
Pero
¿cómo reaccionen? Pero que van a intentar mejorar el arbitraje, que van a intentar mejorar el VAR, que van a intentar mejorar las relaciones institucionales y por eso ponen a una persona. Pues es evidente que que hay una vocación de mejora. Otra cosa es que luego pues que se va a haber quejas y que va a haber errores. Pues joder, pues,
es que
si no sería fútbol.
Elías, el error va a seguir habiendo los árbitros porque los árbitros se equivocan, evidentemente. Otra cosa es que los clubes perciban que en la federación, cuando hay un error, ese árbitro, digamos que tiene unas consecuencias, que las cosas son más claras, es decir, las notas de los árbitros, por qué sube uno, por qué baja el otro, por qué este no sé qué, este no sé cuánto. Todas esas cosas que ahora son muy oscuras y no nos enteramos de prácticamente nada, si no las cuenta Fouto, que los clubes tengan acceso, y no solamente los clubes, sino la opinión pública, a por qué suceden las cosas en el comité de árbitros. Que yo creo que esa es la intención final de Louzán.
Siro, ¿quieres decir algo? No, es que nos llegaba el sonido desde Filadelfia. Siro,
decía
dime.
Que lo que se va a conseguir, entre otras cosas, es que haya menos desconfianza, porque yo creo que el Madrid, pero también muchos clubes, tenían mucha desconfianza con esta gente. Que había, o sea, entre otras cosas que decía antes Fouto, no es que no mientas Nacho, no, es que el que ha mentido es Medina Cantalejo, que entre otras cosas nos quiso vender que poco menos que Negreira era el chico de los recaos, que era un mindundi que aparecía por ahí.
Es que lo era.
No. Por mucho que sigas insistiendo, no lo era.
Sí, lo era.
Ha demostrado y se ha constatado. Sí, sí. Sí. ¿Me entiendes?
¿Sabes lo que está constatado, Siro? No, ¿sabes lo que está constatado, Siro? Que el Real Madrid está asociado con un club que pagó 17 años al presidente del CTA y que está imputado. De los seis que han echado hoy, ninguno está ni investigado, ni imputado, ni tan siquiera ha ido como testigo al caso Negreira. Sin embargo, el Barça, con el que hace negocios el Real Madrid, sí que lo está. Fíjate,
no tengo conocimiento de que haga
negocios. ¿No está asociado en la Superliga el Barça con el Real Madrid?
No, perdona. Eso no es un negocio, negocio. No, hombre, no es ningún negocio. A pesar de que te lo cuente Tebas, no es ningún negocio. No. Lo que quiere hacer el Madrid, el Barça y otros clubes, no solo el Madrid y el Barça...
¿Quiénes están en la Superliga?
Correcto. Perdona, ya sé que a ti te molesta igual que le molesta a Tebas. No, pero eso no es hacer negocio.
Se lo voy a preguntar a Juanma, no te lo preguntaré a ti. Oye, Juanma, ¿me puedes decir los dos clubes que están en la Superliga, en A22, en esa empresa? ¿Qué dos clubes están?
Real Madrid y Barcelona.
¿Tú sabías que el Barça, como persona jurídica, está imputado en el caso Negreira? ¿Tú sabías que hay expresidentes del Barça y directivos del Barça que están imputados en el caso Negreira?
¿Tú sabías que el Real Madrid ha presentado una denuncia en este tema, Fouto? ¿O no te has enterado todavía? Claro, que el Madrid ha presentado
¿cómo
una
voy
denuncia
a querer
en este
organizar
Negreira
bueno,
contra el Barcelona?
Te pregunto, Siro. ¿Cómo voy a querer organizar una competición con un club que ha pagado? Es incoherente.
Da igual, Fouto.
Presentó denuncia contra el Barcelona y contra Negreira.
Fouto, el miércoles se da a conocer la nueva cúpula y la nueva forma del arbitraje en España, de cómo se van a repartir los partidos.
Bueno, el lunes hay asamblea. Sí. De la federación, que es muy importante porque ahí se van a probar muchas cosas. Se va a saber ya el nuevo entrenador de la Sub-21. Bueno, va a haber muchas
cosas.
¿El
lunes nuevo entrenador?
Sí, sí. Bueno, va a haber entrenador de la Sub-21, los grupos de primera ref, bueno, y toda esta cúpula del CTA arbitral que se va a saber también el lunes. El martes es el sorteo del calendario y el miércoles, día 2, la federación va a hacer oficial cómo queda este nuevo organigrama, en el que te vuelvo a repetir que hay un nombre como favorito para llevar y para llevar el tema del arbitraje en España, que es David Fernández Borbalán.
Gracias, Fouti. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Pedro, ¿quieres decir algo más?
Sí, nada más que esa asociación de árbitros que nos ha hablado Fouto, que por favor sea fuerte y haga frente a la federación en sus reclamaciones. Porque los árbitros tienen que tener poder por ellos mismos. No tienen que depender de la federación, porque al final todo el mundo piensa que los árbitros son manejados por la federación. Esa es una de las cosas que tiene que cambiar.
Vale. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Chao.
En Filadelfia está Siro y en Filadelfia está Rubén Martín. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches ya desde la cabina de retransmisiones del estadio donde va a jugar el Madrid en un ratito.
¿Está guay el estadio? ¿Es bueno?
Está muy guay. Caben casi 70.000 personas. Joder. Hay unos pantallones gigantes en el fondo. Son tres anillos. Precioso el estadio, la verdad. Os ha enseñado Siro por fuera, que yo es una cosa que no había visto nunca jamás en mi vida en el mundo. O sea, cuatro estadios diferentes para que se pueda jugar la NBA, la NFL, el partido de béisbol y este, que es el de la NFL, que es muy bonito, la verdad, muy guay.
Oye, una cosa, ¿este partido lo da Telecinco? No, ¿no?
No.
Telecinco ha dado el del City y Juve. Lo digo para la gente que nos está escuchando, que sepa que este se ve en Dazón. En Dazón, de manera gratuita. O sea que...
Gratuita, en la aplicación.
Si ustedes se bajan la aplicación, ahí lo pueden ver de manera gratuita. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Dónde estás?
Pues estoy aquí en un parking muy cerca del estadio para hacer un poquito de ambiente. Me da envidia a Siro. Vamos a ver si somos capaces de estar a la altura de aquellas memorables piezas que hacía Lama en los Manolos, en el golazo. Estoy aquí con un grupo de guatemaltecos afincados en New Jersey.
Amigo mío, es gente de dinero. Está buscándolo.
Yo creo que es gente de dinero que ha venido por carretera aquí a ver el partido de la peña madridista New Jersey. Ahí vemos la barbacoa. Tienen música, tienen cerveza, tienen comida. La verdad es que dan ganas de quedarse aquí un ratito con ellos antes de entrar al estadio. Se llaman Brauli, José, Alfredo. Brauli, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás aquí? Nosotros ansiosos de entrar al estadio y poder ver al Real Madrid, a la Madrid. Somos de la peña madridista de Nueva Jersey. Ya saben, agréganse a Facebook, Instagram con nosotros. Y no olviden que estamos en COPE. Como siempre.
Muy bien.
Me decías que has estado en el Bernabéu, además, conociéndolo recientemente.
Claro, estuve en el Bernabéu el año pasado, precisamente por este tiempo. Y es magnífico, un ambiente agradable se ve por allá y máxime como acá. todo alegre, todo muy bonito.
Usted estuvo en la final de la Cartuja en Sevilla. Ahí no hubo, no hubo suerte, ¿no? Ganó el Barça.
Sí, no hubo suerte, pues perdimos, una gran tristeza, pero ahora pues estamos aquí apoyándolo para que gane ahorita y todo.
Están con las sillas de Play
Madrid,
ahí, ¿eh?
Y apoyar mucho, y luchar con ellos.
Sí, aquí está sonando la musiquita, el altavoz, no, Juanma.
Muy bien, muy bien.
Acaban de
es como, como una playa de Cádiz el domingo, pero sin playa.
Bueno, sí, mira, en, me más. Está haciendo de cámara nuestro compañero de Onda Cero, Alberto Pereiro, echa
muy
un
bien.
Vistazo al parking.
Un
la
saludo.
Gente, la verdad es que todavía, bueno, no hay mucha gente que ha venido al estadio, aunque ellos quieren ver el calentamiento.
Sí.
Y nada, pues esto es un poco el ambiente de barbacoa. Y,
es muy típico, ¿eh? En América es muy típico, antes de un acontecimiento deportivo, al menos la NBA supongo que no, ¿eh?
Mira, porque quiero mostrar mi indignación.
Sí.
Quiero mostrar mi indignación con
Siro, no estoy a tu altura, pero bueno, se hace lo que se puede.
No, quiero mostrar
muy
mi
bien.
Indignación.
Estás muy
porque
bien.
Aquí el reparto
aquí
de
está Brauli escuchándote, Juanma, pues si tienes alguna curiosidad, alguna pregunta.
¡Brauli!
Sí, sí, te escucho muy bien.
Vaya la que tenéis montada ahí en la puerta del campo, ¿eh?
Ya sabes, apoyando siempre a nuestro Real Madrid hasta la muerte.
Sí, sí, sí. Y habéis llevado allí para hacer barbacoa y cervezas y entráis bien al partido, ¿eh?
Trajimos de todo para pasarla bien, en buen ambiente y el clima favorable a nosotros y esperando con ansias ver el partido.
¿Y la familia dónde la habéis dejado? ¿Porque vais solo los amigos, la familia en casa o qué?
Sí, la familia en casa, venimos solo los aficionados, ya sabes, nosotros somos Madrid hasta la muerte y vamos hasta la final.
Vale, oye, que ha ganado el City, o sea, hay que ser primeros de grupo para no cruzarse con el City en octavos, ¿no?
Nosotros no le tenemos miedo a nada, es el Real Madrid y el Real Madrid va contra todos. Ya tú sabes que el Real Madrid es grande, es el mejor equipo del mundo y el Madrid va con todo y contra todas.
Hasta la final. ¿Quién te gusta más, Ancelotti o Xavi Alonso?
Por el momento me gustaba más Ancelotti, pero vamos a ver cómo le va a Xavi y esperamos que lo haga bien. Mira, y que nos dé esas copas que también como nos las dio a
Ancelotti.
No, Ancelotti también, sí, pero esperamos mucho con ansias lo que haga lo mejor Xavi.
Muy bien. Brauli, enhorabuena, no, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Gracias. Son aficionados del Madrid. ¿Qué decías, Siro? ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué maldad estabas
diciendo?
Estoy indignado.
¿Por qué? Porque aquí, claro. Hombre, porque vamos a organizarnos un poquito. O sea, yo hasta ahora era.
Te está trepando.
De la gente por la calle. ¿Eh? Y Miguelito era para dar alineaciones, para dar cosas deportivas.
Pero.
O sea, yo la resulta que me ha usurpado. Entonces voy a dar yo la alineación del Madrid.
Ah,
o sea, pues, claro.
Venga, adelante. ¿Quién
aquí
juega
no
hoy?
Nos organizamos.
¿Quién juega hoy? ¿Quién juega?
No lo sé, no tengo ni puñetera idea, porque yo estoy por lo que estaba. Yo, en principio, venía para hacer entrevistas a pie de estadio.
A pie de estadio.
Mira, por cierto, te he hablado yo de la estatua, ¿eh? Sí. La estatua, aquí, ¿eh? Os la voy a enseñar, porque esto Miguelito no os lo va a enseñar,
no.
¿Eh? Y como me preveía que él iba a hacer las entrevistas a la gente,
sí.
Pues al final yo tengo que buscar otras cosas, ¿no?
Sí, claro.
Mirad, este, ¿lo estáis viendo bien o no?
Sí, ¿quién es?
Sí, perfectamente.
Vale, es Smoking Joe Frazier.
Hombre,
pasa por ser, yo creo que uno de los hombres que ha disputado el combate más histórico de la historia del boxeo. En el año 1971, aquel combate de Joe Frazier contra Muhammad Ali. Bueno, después disputaron dos más.
No, ese fue con Foreman.
¿Eh? Sí, ¿cuál? Yo creo que ese es de Kinshasa.
Ese fue Foreman, es verdad.
Pues el de 71 fue la reaparición después de estar apartado y sancionado. Yo creo que es la reaparición de Muhammad Ali y la vuelta nuevamente al boxeo, ya no como Cassius Clay, sino como Muhammad Ali. ¿Te cuento una anécdota del estadio?
Sí, claro.
Hay una cárcel dentro del estadio.
Pues tener cuidado.
Y hay un juzgado. Pues... No, ya hay un juzgado. Y, por ejemplo, cosas que han sucedido en España, pues que alguien, pues lo que ha pasado, por ejemplo, con Vinicius.
¿Sí?
El otro día, por ejemplo, un aficionado tunecino saltó al campo y puede que esté todavía en la cárcel porque las sanciones que te pueden imponer son entre 15 y 30 días y las pasas aquí en el mismo estadio porque te juzgan en el mismo momento.
Qué guay eso.
Y, te juzgan en el mismo momento y te quedas aquí. La sanción máxima para estar aquí es de 30 días y, por ejemplo, yo qué sé, pues los insultos racistas que se producen en algunos campos. Esto aquí lo que pasaría es que detendrían a esta persona.
Lo llevan a juicio, dicen, pues tú 25
mismo,
días,
además.
Y venga, y de ahí no sales. Pues me parece
correcto.
Fantástico.
Es el futuro, o sea,
correcto.
Allí no se archivan las causas.
Nada, ni tienes que hacer nada.
Llegan y directamente lo meten en el calabozo.
Pues te digo una cosa,
el futuro.
Me parece una idea fantástica.
A ver si tenemos genial. Suerte, hombre.
Sí, sí, sí.
Oye, por cierto, se está nublando, Juanma. Yo eso ya no lo veo tan azul como estaba hace un rato.
El cielo se está poniendo feo, sí, sí. Se está poniendo feo.
Sí, sí.
Miguelito, ¿de la alineación sabes algo, en serio?
No, estamos esperando a ver quién juega con Hausen. Yo creo que va a jugar Tchouaméni, que no va a iniciar Rüdiger, que el otro día tuvo 12 minutos. Y luego, si Tchouaméni juega atrás, el centro del campo supuestamente será Valverde, Güler, Bellingham. Arriba Vinicius, Gonzalo. Y vamos a ver quién cierra ahí la alineación por la derecha. Yo tengo la pedra de que igual es Brahim. Inició Rodrigo en el primer partido, Valverde en el segundo.
Sí.
Y vamos a ver quién le toca hoy ahí en la banda derecha.
Oye, ayer escuchábamos a Laporta, a Joan Laporta, el presidente del Barça, hacer una comparación entre el Madrid y el Barça. Esta.
Doncs tenim models de club diferent.
Tenemos modelos de clubes diferentes.
Nosaltres, doncs, ho hacem.
Nosotros hacemos mucho con nuestro fútbol formativo.
A la Masia.
Con la Masia.
Doncs, creem talent.
Creamos talento que luego llega al primer equipo.
Després, doncs, també
Después también buscamos talento fuera.
Ellos
son más de ir al mercado a fichar.
Es una evidencia.
Eso es una evidencia porque nosotros tenemos más jugadores de la Masía.
Ells, doncs, en tenen pocs que surten
del ellos tienen pocos que salen del fútbol base del Real Madrid.
Doncs, jugadors d'una gran
qualitat. Pero tienen jugadores de mucha calidad que han tenido que ir al mercado a fichar. Pero básicamente es eso, modelos diferentes, sentimientos diferentes.
Diferents, molt basats en de poder a Madrid, llibertat, democràcia, parlàvem aquí també del Barça.
Libertad, democracia, contra el poder del Madrid.
Es la estupidez que tocaba ayer jueves o ayer miércoles.
Espera.
Y bueno, pues hoy la estamos repasando. O sea que en el Madrid no existe democracia. En el Madrid es un equipo que no está, que no se ejerce esa democracia. El Madrid es un equipo.
Ciro, lo de que son dos modelos distintos.
Espera,
es verdad.
Un segundo, que quiero que escuchéis la respuesta de Xavi Alonso.
Bueno, sí, hombre.
Xavi Alonso, un segundo, Ciro, espera. Xavi Alonso, hablando de esta libertad democracia.
Me imagino en el contexto que lo habrá dicho, ¿no? Y ahí tampoco me quiero meter, pero bueno, nosotros sí que tenemos sentimiento de libertad y de democracia, y me imagino que ellos también tienen algo de poder, ¿no? O sea, que esto va por los dos lados.
¿Esto sabes lo que demuestra? Que el Madrid, además de fichar a un superentrenador, ha fichado a un gran portavoz.
Pues sí. No tenía yo mucha fe en las ruedas de prensa de Xavi Alonso.
Yo tampoco.
Y me está demostrando...
Está sacando notas. Está demostrando...
A mí
ya me ha convencido, no necesito más. No necesito más.
Con varios temas...
Sí, sí.
Ahí, Laporta, pumba, toma. Nosotros tenemos libertad y democracia y poder también tenemos vosotros.
Es que además es contundente y sarcástico, que es una cosa que funciona de maravilla.
Y breve.
No
se enrolla.
Claro, contundente.
Sí, sí.
Menos en la de la presentación, que no...
Dijo nada.
No respondía muchas veces a las preguntas que se le hacían. La verdad es que desde que llegó a Estados Unidos está a un gran nivel.
Hombre, es que él sabe perfectamente a qué preguntas tiene que responder. Es que este intelectualmente está muy bien preparado, este chico. Entonces,
no, y luego lo que dices, sabe que no hay nadie en el club que vaya a responder.
Claro.
No hay ninguna figura en el Real Madrid, más allá de la del entrenador, que sea capaz de responderle a Laporta. Y yo sigo diciendo que el Madrid necesita esa figura.
No
es el entrenador del primer equipo el que tiene que responder a Laporta.
Pero Juanma, tiene que haber
una lucha de igual a igual. No puede ser que en Barcelona esté Laporta dando leña y sea Xavi Alonso el que antes de un partido tenga que defender al Real Madrid con el presidente del
Barça. Que responde a Laporta y que responde de esta forma. Claro. Que es la que da cuestión.
Si buscamos a un tío que responda a Laporta, necesitas prácticamente 24/7 a la semana, porque ese hombre en cualquier momento puede soltar una bravuconada por su boca. Y luego, oye, si tienes un entrenador con la planta, con la intelectualidad y con las maneras de responder, como es Xavi Alonso, que te cubre estar sobre el terreno de juego y responder bien en sala de prensa, ¿para qué vas a gastar?
Pero estoy con Juanma, es un desgaste innecesario para un entrenador, que todo lo que tenga que ver con lo deportivo está fenomenal, que tiene que aparece ya 4 veces por semana durante la temporada, pero no tiene por qué dar explicaciones ni ser el portavoz, digamos, de toda la parte de lo que es el club.
Pero es una suerte, porque venimos de Ancelotti, que me refiero a una suerte para el Madrid. Ancelotti lo hacía muy bien, con un estilo completamente distinto, en el que era pues un tipo que daba más rodeos, ¿no? Que jugaba contigo, te llevaba por aquí, por allá, tenía esta gracia italiana. Pero Xavi Alonso... Es que es frío en su respuesta, es frío, es sarcástico
y contundente,
es eso, es que va al cuerpo a cuerpo y dice, ¿tú quieres decirle esto a tus aficionados? No te preocupes que yo respondo para los míos. Y lo hace muy bien en ese sentido.
Claro. De todas formas, yo estoy con Elías, está muy bien como ha respondido, porque es bueno enseñar los dientes, pero tampoco, yo creo que tampoco es bueno que esté todo el día él mostrándose
bajándose,
como el portavoz del Madrid en temas que no sean de futbolísticos. Porque yo creo, como dice Juanma, el Madrid debe tener un portavoz que conteste a Laporta. No puede ser que Xavi Alonso, que bastante se le va a venir encima, empiece la Liga, la Champions, la Copa, con lo que tendrá ahí, que también tenga que estar preocupado por los temas extradeportivos, los árbitros, el Barça, el uno por uno, los que escriben y tal. Entonces, yo creo que el Madrid sí que debería trabajarse la figura de un tío que coño, que le alivie de... Y le aligere de trabajo a Xavi Alonso.
Dicho esto, tampoco creo que Xavi Alonso vaya a gastar muchas energías en ir respondiendo a todo el mundo de todas las cuestiones relacionadas con el Madrid. Va a responder a la que le interese, y en este caso que le interesaba, ha hecho pum, se acabó, y hasta la próxima. Y ya veremos cuándo es la próxima.
Y el Madrid no tiene por qué salir cada vez que el señor Laporta diga una tontada. No. O sea, es que, bueno, pues ayer se le preguntó a Xavi Alonso, contestó, pero es posible que dentro de dos semanas, a la próxima tontada de Joan Laporta, pues Alonso ha dicho, mira, no es un tema que no voy a entrar. Y el Madrid no tiene por qué tener a nadie para contestarle a Joan Laporta, o sea, cuando quiera hablar. Oye, si dice tonterías, si dice tontadas, pues que las diga y ya está. Si se tercia, como se terció ayer, de que coincide con rueda de prensa de Xavi Alonso, pues contesta y perfecto. Pero yo creo que el Madrid no tiene por qué salir siempre a contestar a las estupideces que puedan
y
decir.
No se trata solo de contestar a Laporta, que es que muchísimos temas institucionales.
Está la cosa ahora, está hablando Ciro y me dicen, ya está conectado Toni Freixa, que va en el siguiente
bloque.
En el siguiente bloque del programa, porque tiene que hablar de Nico. Pero claro, Toni está escuchando, me dicen que está escarbando, que vamos, está escuchando a...
¿Vas a abrir la puerta de Toriles?
Abre, hombre. Toni.
Piri, 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 piri,
Toni.
Piri,
piri. Freixa, hombre, Barcelona.
¿Cómo estáis?
Te llamaba por Nico Williams, te lo juro. Lo que pasa
ya,
que...
Ya. No, veo que el Mundial de Clubs es tan interesante que al entrenador del Madrid le tienen que preguntar por el Barça en la rueda de prensa. Está bien. Yo ya sé que el Barça al final es lo que acapara la atención de todo el mundo. ¿Qué haríais sin el Barça?
Pero
no,
si en la puerta
no haría ese programa.
Si en la puerta que ha nombrado al Real Madrid.
Pero Freixa,
si fue la puerta el que no.
Pero que todo viene porque tú crees que es normal que se está disputando lo que se ha vendido como el gran
pero
título.
Pero que el primero fue la puerta ayer hablando
y
del
se le pregunta al entrenador del Real Madrid por lo que ha dicho el presidente de un equipo que no está jugando.
Pero si fue la puerta el que habló ayer del Madrid primero.
No.
¿Cómo que no?
Hombre, no, la puerta ayer estaba en un acto institucional. Y si lo visteis,
¿y habló? ¿Habló del Madrid
niños,
o no?
Los niños podían hacer preguntas. Y hubo una niña que hizo una pregunta que preguntó por la rivalidad Barça-Madrid y él dio esta respuesta.
Bueno,
que es que es tan válida
pues
como cualquier
pues
otra.
Pues lo mismo que pues aquí le preguntó un niño también en la sala de prensa a Xavi Alonso. Había niños de la FIFA y le preguntaron.
Un periodista.
Miguelito.
Que a mí me gusta, ¿eh? Yo disfruto mucho, me lo estoy pasando muy bien. El Barça pone música y los demás bailan. Está muy bien.
Sí. Sí, ahora vale. Te vamos a poner música ahora, Freixa, no te preocupes, que te vamos a hablar de muchas cosas. Antes, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Ya era hora de hacer una limpia en la cúpula arbitral. Llega 3 años tarde, sí, pero bienvenida sea algo de aire fresco en una institución que olía a chamusquina. Es más que evidente que la limpia arbitral es a petición del Real Madrid. No creo que nadie dude esto. Imagino que después de lo sucedido se acabarán los vídeos de Real Madrid Televisión, ¿verdad? Sale el nombre de Negreira y se corta el diálogo y acabáis hablando de Real Madrid Televisión. Dadle algo más de voz a Ciro López, por favor. Medina Cantalejo, que mucha gente no lo sabe, era el cuarto árbitro en el Italia-Francia y fue el que se chivó al árbitro principal del cabezazo de Zidane a Materazzi, que provocó su expulsión. Esta es la primera cosa buena que ha hecho el señor Louzán. Y otro oyente decía, el Barça debería ser como el Olympique de Lyon, debería estar descendido varias categorías. Los aficionados de los clubes normales estamos cansados de estas ventajas que obtienen debiendo X millones de euros.
12 de la noche y 41 minutos, mantenemos la línea abierta con el Estadio de Filadelfia por si sale la alineación del Real Madrid, que en breve saldrá la alineación del Real Madrid para este partido frente al Salzburgo. Ahí están Rubén y Miguelito. Cualquier noticia que haya en directo desde el estadio, ellos piden paso. Pero ahora estamos en Barcelona, enseguida, con el asunto Nico Williams y, por supuesto, en Bilbao.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo.
Un error.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabrozo.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¡Verano! Toma a la una la tema que se termina cuando estás en la piscina.